Artículos Byte.
Rock cristiano, herramienta evangelística o música sacrílega. El rock cristiano surgió en la década de los 60, en plena revolución sexual. El movimiento de Jesús vio en él la posibilidad de ir contra la cultura libertaria del hipismo. ¿Pero la iglesia recibió el género positivamente? A continuación el artículo, escrito por María Paula Hernández.
Los términos rock y cristianismo podrían parecer contradictorios para muchos. Al menos, esa fue la percepción que, en términos generales, se tuvo en las últimas décadas del siglo XX, no solo entre una gran cantidad de seguidores de Jesús, sino también entre los aficionados al género que se encontraba en pleno auge. Resulta curioso que el rock haya sido un foco de críticas por parte de cristianos, pues tiene sus raíces en la música gospel, la cual era bastante utilizada para alabar a Dios. Este género, proveniente de las iglesias para negros en el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos, inspiró el blues. Precisamente, la fusión de country y rhythm and blues fue la que le dio vida al rock and roll en la década de 1950. No ha sido posible para los historiadores llegar a un acuerdo sobre cuál fue la primera canción de rock o, incluso, qué artista le dio origen. Es posible que haya sido la banda Bill Haley and His Comets, pero popularmente se le atribuye a Elvis Presley, a quien se le conoce como el rey del rock and roll. Lo que sí es claro es que este género impactó a la sociedad por su carácter popular y que se convirtió en un medio de liberación, pues se implementó como medio de protesta y llegó a ser uno de los vehículos usados por y para la revolución sexual.
Rock cristiano, el hipismo y el movimiento de Jesús.
No pasó mucho tiempo antes de que surgiera la variante cristiana del rock. Incluso se puede decir que esta tuvo un desarrollo paralelo al género secular, pues nació en la década de los 60. Fue una reacción a la contracultura hippie y al liberalismo que se promovía de forma casi religiosa. De hecho, según un artículo de The New Yorker, el periodista y escritor Tom Wolfe veía dicho movimiento como
una empresa basada en la fe. Su teología dominante no era el ateísmo, sino el misticismo, en sus múltiples formas.
En contraste, un pequeño grupo de pastores, especialmente en California, intentó ofrecerles a los adeptos a ese movimiento una alternativa transformadora, el cristianismo. Por ejemplo, el predicador Arthur Blessed decía:
si de verdad quieres excitarte, quiero decir, hombre, cuando el viaje es pesado, solo tienes que rezar a Jesús. Él te llevará al viaje definitivo.
También abrió un café llamado Su Presencia, cerca a un club de mala reputación. Así fue como se formó el así llamado Movimiento de Jesús, que fue impulsado por las iglesias no denominacionales Calvary Chapel y Vineyard, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes el Evangelio y sacarlos de las drogas. El pastor y fundador de Calvary, Chuck Smith,
atendía a hippies desaliñados, cuya apariencia a veces escandalizaba a sus feligreses de más edad,
comentó el redactor Kelef Asane, quien también explicó la esencia del movimiento de la siguiente manera.
La estética callejera del movimiento de Jesús siempre había estado unida a una firme creencia en la inerrancia bíblica. A medida que el movimiento se organizaba y se orientaba más hacia la iglesia, los pastores se dieron cuenta de que podían atraer a los jóvenes con servicios teológicamente estrictos, pero culturalmente contemporáneos. Contra la revolución sexual, a favor de los jeans. Este, más o menos, es el ethos de la mega iglesia moderna. Calvary Chapel se convirtió en una red internacional de miles de iglesias, al igual que el movimiento Vineyard, que desciende de grupos de estudio bíblico de California, uno de los cuales se reunía en la sala de la casa de Larry Norman.
A quienes participaban en este tipo de evangelismo, se les empezó a conocer como gente de Jesús o, incluso, fanáticos de Jesús. Las estructuras musicales del rock and roll del folk y de otros géneros, más el ritmo y mensaje de esperanza de los espirituales negros, se mezclaron y se usaron como cuerdas para atraer a las personas y transmitirles el mensaje cristiano. No obstante, conforme el movimiento se fue integrando a la corriente evangélica dominante, sus ritmos se fueron suavizando. Bob Gerstein, autor de Jesús estremece el mundo, la historia definitiva de la música cristiana contemporánea, asegura que la banda U2 surgió precisamente del movimiento de Jesús, que también se dio en Irlanda y otras partes de Europa, América Central, Australia y Nueva Zelanda.
La gente los considera católicos, pero sus primeros álbumes se vendían en librerías cristianas.
Le dijo Gerstein al periodista Don Latin para un artículo publicado en el 2013. En él, Latin afirmó:
hoy, la música nacida de ese movimiento se ha convertido en una enorme industria. Las estimaciones de sus ingresos anuales oscilan entre 500 y 2.000 millones de dólares, dependiendo de quién haga los cálculos y de qué grupos se incluyan como cristianos contemporáneos.
Larry Norman, padre del rock cristiano y figura controversial.
Si existe una figura controversial en la escena del rock cristiano, esa es la del músico estadounidense Larry Norman. Varios historiadores coinciden en que fue él quien impulsó la naciente vertiente del género con su álbum Upon This Rock, sobre el cual se dijo en el portal Louder Sound:
la influencia del disco fue de largo alcance, inspirando a una nueva generación de bandas, todas ansiosas por transmitir su mensaje.
Sane describió la producción así:
se trataba de un ingenioso álbum conceptual, feroz y dulce a partes iguales, obra de un visionario testarudo.
Norman contó que a los 5 años le dedicó su vida a Jesús por voluntad propia. Tiempo después, descubrió su talento para la música y tocó en una banda llamada People. Después de lanzar un álbum que tuvo poco éxito, se separó e inició su carrera como solista. Luego, cuando llegó el movimiento de Jesús, se convirtió, junto al evangelista Billy Graham, en una de las figuras prominentes del evento Explo 72, en el que miles de Jesus Freaks se reunieron durante una semana. Sin embargo, a Norman no le interesaba la gente de Jesús. Consideraba que el movimiento tenía un tinte comercial y esto era lo que lo hacía tan controversial a él. Parecía, aseguran algunos, que no le interesaba la gente en general. Según Sane, una vez dijo:
no tengo ganas de pertenecer a nada ni a nadie.
De hecho, se le ha descrito como alguien contestatario, lo cual explica por qué le generaba cierta incomodidad el negocio que había surgido en torno a la música cristiana. En su artículo publicado en The New Yorker, Sane aseguró que Gregory Alan Thornberry, biógrafo y fan de Norman, lo hizo aparecer como un artista carismático, pero a la vez exasperante. También describió su voz como aguda e imperfecta y transmitía un espíritu vacilante que ayudaba a suavizar la certeza de las letras. Precisamente, sus letras y discos ofrecen toda una variedad de datos curiosos respecto a sus creencias y puntos de vista. Habló del rapto en Ojalá todos hubiéramos estado preparados. Tituló una de sus canciones: ¿por qué el diablo debería tener toda la buena música? Cuestionó el proceder de varios artistas en Reader's Digest, diciendo, por ejemplo:
los Beatles dijeron, todo lo que necesitas es amor, y luego se separaron.
En God 3, una canción de rock, dijo:
no creo en el rock.
Escandalizó a sus fans con la portada de So Long Ago The Garden, pues posó para ella sin camiseta y hubo otra clase de improperios. También hizo referencia a la comunidad cristiana de Labrie, fundada por Francis Schaeffer, quien lo influenció. Norman falleció en 2008, a los 60 años, en lo que Sane denominó
un relativo olvido.
También dijo que
ha sido considerado a menudo una figura trágica, un músico dotado y peculiar que inspiró a una generación al tiempo que alienaba a sus compañeros y, en ocasiones, a sus fans.
En ocasiones, catalogó a la iglesia como apóstata y esta lo criticó también.
De hecho, se dice que había una prohibición generalizada en las tiendas cristianas y en las estaciones de radio respecto a vender, reproducir o promocionar su música, lo cual parece que sigue vigente hoy. En una entrevista a Los Angeles Times, dijo:
las iglesias no iban a aceptar que yo pareciera una persona de la calle con el pelo largo y jeans desteñidos. No les gustaba la música que grababa. Y yo no tenía ningún deseo de predicar el evangelio a los conversos.
Otros pioneros.
Por la misma época en que Norman inició su carrera de solista, algunos músicos vieron en el rock la oportunidad de expresar su fe, y al menos dos siguen vigentes hoy de alguna forma: Love Song y Phil Keaggy. Love Song compartió cartel con Larry Norman en Explo 72. Según The New Yorker, esta banda ayudó a codificar el suave sonido del primer rock cristiano. Fue creada por Chuck Girard, Tommy Coombs, Jay Truax y Fred Field antes de hacerse cristianos, gracias a uno de los estudios bíblicos de Chuck Smith en Calvary Chapel. Está activa en redes sociales y tiene una página web vigente. Phil Keaggy, un destacado guitarrista que ha sobresalido en el género, ha grabado más de 55 álbumes y colaborado en otros más. Cuenta con dos nominaciones a los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Gospel y ha ganado 7 premios Dove. Es importante mencionar que antes de Norman hubo otros precursores del rock and roll cristiano, como Sister Rosetta Tharpe, a quien incluso algunos han considerado madrina del género. Sin embargo, por alguna razón, ella no ha figurado como el punto inicial del rock cristiano, aunque también hay quienes cuestionan que Larry Norman sea el padre.
Representantes destacados del rock cristiano. Rock para adultos.
El rock orientado a adultos es un subgénero del rock melódico que suele tener melodías pegadizas, letras introspectivas y un sonido pulido, pero más pesado. Según el portal Lauder, su versión cristiana surgió después de que algunas bandas escucharan el llamado a la acción sonado por Norman. A continuación, las más destacadas. Petra.
Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí.
Estos versos suelen escucharse en algunas iglesias como una canción de adoración. Pero esta banda hizo la versión original, Take Me In, y en los 90 la publicó en un álbum en español, Señor, llévame a tus atrios, con el cual extendió su alcance a Latinoamérica. El nombre de esta agrupación es la palabra griega para roca. Surgió en los años 70, pero alcanzó su éxito en los 80 y terminó codeándose en protagonismo con agrupaciones seculares. Fue una de las pioneras del movimiento de Jesús por su mezcla de evangelismo y rock. En un principio, su estilo tendía más hacia el blues, pero en su tercer álbum, con la incorporación del cantante Greg Volz, adquirió un estilo más pesado. Por cierto, su álbum en español fue la versión en este idioma del álbum que llevó a la agrupación al clímax de su carrera, Alabanza de Petra. La Roca clama en 1989. Sin embargo, fue Más allá de la fe el que los llevó a la cúspide en términos musicales. La banda obtuvo 4 premios Grammy y 10 Dove. White Heart. La banda formada por Dan y David Huff, Billy Smiley, Steve Green y Mark Gersmill fue rechazada por todas las discográficas cristianas hasta que Home Sweet Home Records la aceptó. Vendieron más de 250,000 copias de sus primeros discos. Freedom es considerado como la cúspide de su carrera y Tales of Wonder, el que les dio mayor éxito. Según Lauder, podría considerarse uno de los mejores álbumes cristianos de los años 90. Simplemente se retiraron de la escena y, al respecto, Smiley declaró:
Estamos en una especie de retiro eterno.
The Resurrection Band y Servant también se originaron en el movimiento de Jesús. El primer álbum de Servant fue producido por Bob Rock, quien después trabajó con Metallica. Alice, formada por el guitarrista Randy Thomas y el cantante Bob Carlisle, así como por otros músicos, grabó 6 álbumes en 8 años. Los fanáticos del rock orientado a adultos la consideran una de las mejores agrupaciones del género.
Metal melódico.
Este subgénero del heavy metal hace énfasis en las melodías vocales y las guitarras. Algunos de sus representantes cristianos fueron Mass, Holy Soldier, Bloodgood, White Cross, Barren Cross, Under Oath, así como Guardian y Striper, la más destacada de todas. Striper. El negro y el amarillo estridente son sus colores identitarios. Se formó en 1982, primero bajo el nombre de Rox Regime, pero luego cambió al ya mencionado, que es un acrónimo de Salvación a través de la redención produciendo paz, ánimo y rectitud. Debutó con su álbum The Yellow and Black Attack y, a lo largo de su carrera, se abrió paso en los clubes de Hollywood. Sus miembros le lanzaban al público Biblias en versión de bolsillo. Cuando salió su primer disco de larga duración, Al Diablo con el Diablo en 1986, el sencillo Honestamente, una balada, llegó al puesto número 23 en las listas de Billboard, según el portal Last FM. Después de En Dios Confiamos de 1988 y Contra la Ley, 2 años después, la salida de Michael Sweet disolvió la banda. 10 años después se reunieron y hoy siguen juntos, cantando y grabando discos luciendo nuevamente los colores negro y amarillo. Guardian. Fundada en 1982, tocaba un tipo de rock futurista. Sus integrantes se vestían con una especie de armadura en las presentaciones. Lanzó su primer álbum en 1989 y realizó una gira por Estados Unidos y Japón. Un video de una de las canciones de su segundo trabajo discográfico fue incluido en Headbangers Ball de MTV. Nunca te diré adiós, su primer disco en español, tuvo bastante éxito en Latinoamérica. Siguieron otros en inglés y 2 más en español. Promesa y Dime. The Yellow and Black Attack is Back es una nueva versión de una producción de Striper. La hicieron como tributo a esa banda.
Reacción de las iglesias al rock cristiano.
El rechazo de gran parte de la comunidad cristiana fue, si no unánime, al menos mayoritario. Por supuesto, esto sin tener en cuenta a las comunidades no denominacionales ya mencionadas que vieron en el rock una herramienta de evangelización. En su artículo, Sane pone la situación en estas palabras.
El género ha sido despreciado por la iglesia y ridiculizado por la cultura secular.
Lo cual expone que la oposición ocurría en 2 vías. Por ejemplo, Martin Luther King, ministro bautista, dijo que el rock y el gospel eran
totalmente incompatibles. El profundo significado sagrado y espiritual de la gran música de la iglesia nunca debe mezclarse con la calidad transitoria de la música rock and roll. La primera sirve para elevar las almas de los hombres a niveles más altos de realidad, y por tanto a Dios. La segunda hunde muy a menudo las mentes de los hombres en profundidades degradantes e inmorales.
Podría creerse que en esa y otras formas de pensar influyeron las diferencias denominacionales, en especial porque pioneros como Rosetta Tharpe y Jerry Lee Lewis provenían de comunidades pentecostales. También porque, según el historiador Randall Stephens, a los predicadores más conservadores les parecía que las frenéticas actuaciones propias del rock and roll evocaban los excesos de los cultos de dicha denominación. Sin embargo, el mismo Stephens aclaró que los pastores pentecostales también estaban disgustados por el fervor que mostraban los músicos de las comunidades que dirigían. A pesar de eso,
la reputación del rock mejoró rápidamente.
Explicó Sane, e incluso Andrew Young, el protegido de King, se mostró a favor de la unidad que auspiciaba el género. Incluso, muchos padres empezaron a auspiciar el gusto de sus hijos por el rock cristiano, pues era el único acercamiento que tenían a los asuntos relacionados con Dios. Aún así, a partir de los años 80, también hubo oposición al rock por parte de los cristianos, en especial cuando se empezó a enfatizar en los mensajes subliminales. Por ejemplo, el televangelista pentecostal Jimmy Swaggart publicó un libro titulado Rock and Roll Religioso, un lobo con piel de cordero, en el que dijo que, a pesar de su apariencia inofensiva, el rock en realidad era dañino para la fe. Para los cristianos, visualmente, en cuanto a ropa y colores, ya había cierta incongruencia entre el rock y el cristianismo. También eran evidentes los excesos de las bandas seculares, tales como drogas, alcohol y sexo. No obstante, el desacuerdo se intensificó tras el reconocimiento público de las creencias satánicas por parte de artistas seculares, como Glenn Benton, vocalista de Deicide, e Infernus, guitarrista de Gorgoroth. Esto solo aumentó el estigma del género como diabólico. La iglesia en general tenía, y aún tiene, expectativas o estándares sobre cómo debía verse y comportarse un cristiano, pero los rockeros creyentes no los cumplían. Quienes aceptaban la unión del género con la fe, igualmente tenían sus exigencias sobre qué palabras debían usar o no los rockeros creyentes, cuántas veces y de qué forma debían proclamar su fe en Cristo, cómo debían vestirse para diferenciarse de los seculares, etc. Por supuesto, hubo muchos debates en torno a las letras de las canciones. Algunos enfatizaron en la importancia de que ritmo y letra fueran consecuentes con el cristianismo. Ciertos músicos pidieron que se les prestara atención solamente a las composiciones y quisieron usar el género como una forma de llevarle el evangelio a sus adeptos. Sin embargo, las frases y palabras usadas en el rock también tendían a ser sugestivas, pretendían romper esquemas y, al final, era muy difícil lograr satisfacer los criterios de lo que para cada cristiano era correcto. Por su parte, Larry Norman dijo en una ocasión que, ya que él era cristiano, todas sus canciones eran cristianas, sin importar su temática.
¿Profesar su fe o salir del mercado cristiano?
Lo sucedido entre las décadas de los 60 y los 90, especialmente los debates, las controversias y el rechazo, creó tres vías por las que optaron los músicos, tanto los de ese entonces como los nacientes. Ser cristianos nominales para los cristianos. Optaron por denominarse a sí mismos cristianos y proclamaron su fe en sus canciones sabiendo que el público principal de su arte es cristiano. Entre ellos se encuentran bandas como Third Day, Mercy Me, For King and Country, la extinguida DC Talk y su luego solista Toby Mac, Delirious, Bloodgood, Undercover, entre otros. Ser cristianos nominales para lo secular. Se sabía que eran cristianos, quizás porque hacían alguna confesión pública de su fe, pero, o bien sus canciones denotaban su perspectiva espiritual y sus oyentes estaban bien con eso, como es el caso de Bono y su banda U2, Switchfoot, Sixpence None the Richer, Skillet, o simplemente sus productos musicales estaban hechos para su audiencia secular. Quizás Brian Welch de Korn y Amy Lee de Evanescence podrían entrar en esta categoría. Algunos también tomaron esta vía con el objetivo de dar a conocer su fe e incluso evangelizar en el ámbito secular. Ser simpatizantes del cristianismo o ser incoherentes con sus creencias. Esta vía es un poco sinuosa, porque no se sabe si quienes la tomaron realmente son cristianos o no. Probablemente se mostraron a favor del cristianismo en alguna medida, pero cuando se les preguntó al respecto, dieron respuestas abiertas o contradictorias, lo cual siembra una enorme duda sobre cuál es su fe. Asimismo, sus canciones podían tener tintes religiosos, pero no dejaban claras sus perspectivas, sino que las relativizaban. El mejor ejemplo en este caso es Bob Dylan, de quien no se sabe, por cierto, si es judío o seguidor de Cristo, y sus declaraciones tienden a ser evasivas.
Aquí también se podría clasificar a aquellos que quizás en el pasado manifestaron su fe cristiana, pero hoy en día promueven causas como el aborto, como sucedió con Hayley Williams, vocalista de Paramore. Esto, por supuesto, siembra bastantes dudas con respecto a su fe. El objetivo de exponer estas tres vías no es catalogar o encasillar a los artistas en determinados criterios. Más bien, es resaltar que posiblemente el rechazo secular a quienes profesan la fe cristiana, sumado a la presión que se genera al interior de la iglesia por satisfacer un patrón de comportamiento y a los retos de la industria musical, pueden llevar a los músicos a sentirse incómodos al profesar su fe. Por supuesto, este es un asunto que ellos deben enfrentar con carácter, tenacidad y toda la guía del Espíritu Santo. Pero si por un segundo nos pusiéramos en sus zapatos, tal vez entenderíamos la complejidad de las decisiones a las que se enfrentan, en especial cuando ni siquiera está a su alcance el satisfacer un esquema de comportamiento cristiano, simplemente porque no lo hay, aparte de lo que dice la Biblia, por supuesto. En todo caso, como lo explica Sane, el rock cristiano tuvo un legado que perdura hasta hoy.
A pesar de décadas de burlas, el rock cristiano ha demostrado ser extraordinariamente duradero, creando un ecosistema cultural lucrativo y a veces animado, al que generaciones de músicos se han alegrado o se han alegrado lo suficiente de llamar hogar.
Así pues, las controversias y debates en torno al rock cristiano nos llevan a reflexionar. ¿Son válidos cualquier forma y medio para evangelizar, incluidos géneros que se utilizan en canciones que contienen valores antibíblicos? ¿Es cierto que, como lo han expresado algunos artistas, en la música importa el contenido del regalo, la letra, y no el envoltorio, el ritmo o género?
Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.vaitproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.